Bueno, ahí está sonando este dúo australiano. Para darle la bienvenida a la licenciada en fonoaudiología, Virginia Trotta. ¿Cómo estamos? Bienvenida, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Bueno, las líneas están complicándonos en pandemia. ¿Tienen COVID las líneas telefónicas también?
Sí, tal cual. Estamos todos contaminados.
Están en cuarentena, no se preocupe. En fase 1. ¿En qué fase están en Santa Fe los casos y demás?
Mirá, estamos fase 5, se supone, pero estamos creo que a punto de regresar.
Qué problemita, ¿no?
Y bueno, era esperable, digamos, que se multipliquen los casos en estas épocas, como está pasando en todo el país. Pero bueno, de ahí a retroceder, viste, todavía estamos viendo qué decisión va a tomar el gobernador. Todavía no hay nada dicho fehacientemente.
Bien. Vir, ¿cómo está el trabajo de la fonoaudióloga?
Bien, la verdad es que hay algunos pacientitos que, como han resurgido los casos, están en su casa y no han vuelto al consultorio, o han venido y ahora se han vuelto a su casa. Así que nada, un poco de teleasistencia y un poco de presencial. Así que, bueno, diversificando las terapias.
Bueno, y hoy tenemos el tema del autismo, ¿no? Que ante todo quería preguntarte si eso tiene una cura definitiva o si esto es de por vida.
No, mira, esto es el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que acompaña, digamos, a la vida del niño acompaña la vida de los pacientes durante toda la vida, ¿no? No tiene una cura. Lo que sí tiene es mejorías, digamos, a través de los tratamientos y fundamentalmente en la intervención temprana.
Sí. Virginia, el autismo, el síntoma más importante es la comunicación, la crítica comunicación que tienen.
Sí, mira, vos sabés que lo que se llama el DSM-5, que es un manual, digamos, de los trastornos mentales, que el último, el 5, es el último que se reformuló en el año 2013. Y bueno, y ahí se exponen, digamos, ciertas características que son puntuales y específicas para detectar el trastorno del espectro autista, que es la nueva nomenclatura que tiene, ¿sí? Porque antes podíamos hablar de autismo, que era el autismo de Kanner, que fue el señor, digamos, que lo descubrió, entre comillas, y ahora con esta nueva nomenclatura de TEA, ¿sí? Lo que llamamos TEA. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto en realidad es que estos niños son tan diferentes uno de otro que comparten un montón de sintomatología que por eso hace que tengan este diagnóstico. Es espectral la sintomatología. Hay niños que tienen conductas más severas, otros se manifiestan con conductas menos severas. Pero es como vos decís, hay dificultades en la conducta comunicativa, que esto tiene que ver no solamente con que el paciente hable o no hable, ¿sí? La conducta comunicativa tiene que ver con el desarrollo de la comunicación desde que el bebé nace. Hay indicios tempranos que nos pueden indicar el desarrollo de alguna patología referida al autismo. A partir de los 9 meses, uno ya puede hacer ciertas inferencias respecto al desarrollo comunicativo, porque los niños de 9 meses deberían poder señalar. El acto y el gesto de señalar para mostrar y señalar para compartir información con el papá o el cuidador es un índice como fundamental también para poder ver en qué nivel está este niño con respecto a su comunicación, al contacto visual que hace con su papá o su mamá, o con sus hermanos, o con quien esté. Lo que tiene que ver con la reciprocidad socioemocional, sí. ¿Sí? Donde el niño puede tener un acercamiento social anormal, ¿sí? Y un fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pensando por la disminución de los intereses, de las emociones, los afectos compartidos, y el fracaso en responder a las interacciones sociales. Y bueno, después hay también patrones repetitivos y restringidos, digamos, de la conducta, de la actividad de intereses,
Sí.
que esto es lo que uno ve en estos niños que pueden utilizar objetos inanimados, que no los pueden referenciar, no pueden lo que nosotros llamamos simbolizar.
Sí.
Yo puedo usar mi celular como imaginarme que es un autito y jugar, imaginarme toda una película o una acción de juego, y estos niños solo quedan fijados, por ejemplo, en la ruedita del auto y solamente miran cómo gira la ruedita del auto, y eso no tiene una función simbólica, más
Sí.
que esto de autoestimularse, ¿sí?
¿Cuál
Pero
es,
bueno, no todos son iguales.
cuáles son las técnicas, ¿no? Porque prácticamente, a ver, es un desafío, ¿no? Es un desafío del profesional, ¿no es cierto? En este caso de fonoaudiología, y aplica distintas técnicas, variedad de técnicas. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para tratar una persona con autismo, un niño con autismo?
Y mira, no hay una técnica adecuada. La técnica adecuada va adecuada al paciente, no adecuada al terapeuta, digamos, ¿no es
Claro.
cierto? Hay niños que se benefician más de terapias de tipo cognitivo-conductual, ¿sí? Porque tienen una falencia grande a nivel de la conducta. Otros que se benefician más, en terapias basadas en lo que nosotros llamamos, y hay un modelo de intervención que se llama DIR, Floor Time, que tiene que ver con el seguimiento de los intereses del niño y se fomenta a través del juego y la participación activa de los papás. Y por otro lado tenemos también lo que es el modelo CERTS, que también tiene que ver con el aprendizaje particular de cada niño. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos también o estrategias de intervención. En general, o sea, es que todo este tipo de terapias, entre comillas,
Sí.
surgen en Estados Unidos, ¿no? Que empezaron ellos a experimentar y a poder poner como muchas de las cosas que uno observa de estos niños y que en algún momento trabajó de manera instintiva desde el área de formación que
Sí.
cada profesional tiene, bueno, han podido ir haciendo como agrupaciones de síntomas y de cuestiones y de estrategias de abordaje para cada uno. Pero bueno, nosotros trabajamos más que nada desde la comunicación, ¿no? Como fonoaudiólogos, pero
Sí.
estos niños general, o sea, necesitan de un abordaje psicológico, de un
Ajá.
abordaje desde la terapia ocupacional, a veces también desde la kinesiología, porque uno cree que solamente estos niños tienen un problema conductual o un problema de lenguaje y nada más, o de la comunicación,
Sí.
y no, estos niños por ahí tienen muchos trastornos de nivel sensorial, que los afecta, como los ruidos exacerbados, las luces,
Ajá.
que los toquen, el ser tocados, pero bueno, no todos son iguales, ¿no? Y en
Claro.
cada uno tiene estas conductas, digamos, en su mayor o menor medida.
Tengo una pregunta, tengo oyentes que me mandaron preguntas y me están mandando preguntas. Por ejemplo, dice, tenemos un nieto autista de 10 años que no habla y solamente repite, a ver, lo que hace es repetir lo que escucha.
Claro, bueno, eso se llama ecolalia. Estos niños, digamos, dentro de las conductas lingüísticas que se pueden observar y tiene que ver con su capacidad distinta de aprender el lenguaje, su capacidad distinta de aprender cualquier cosa, digamos, de la vida. Bueno, el lenguaje, estos niños se apropian, digamos, del lenguaje de una manera muy, muy especial. Esto que hace este niño de repetir lo que el otro dice se llama ecolalia. Y las ecolalias son muy di existen diversas, ¿no? Diferentes y distintos usos. En general, la ecolalia existe en los niños pequeños y forma parte del desarrollo del lenguaje del niño de año y medio, dos, donde el niño repite para poder apropiarse del lenguaje. Pero ¿por qué repite? En un comienzo repite sin entender lo que está repitiendo. Este niño de 10 años que vos me estás comentando probablemente repita y no entienda lo que está repitiendo,
Sí.
¿sí? Y lo hacen porque tienen conductas estereotipadas. Y esa ecolalia forma parte de esta conducta estereotipada que tiene que ver con una conducta verbal, de tipo
Ajá.
lingüística. ¿Sí?
Bien.
Entonces ellos lo que no pueden es usar esas ecolalias, porque yo tengo otros pacientes, por ejemplo, que se apropiaron de la ecolalia, pero que la pueden usar en un contexto significativo, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, copian una frase del dibujito animado, pero esa frase está usada en un buen contexto, en un contexto comunicativo, ¿sí?
Sí.
Ese niño usa siempre esa misma oración para pedir agua, por ejemplo, ajá, ¿no? Entonces, está usada en contexto, no es una frase apropiada, no es la forma, pero ese niño logra comunicarse de esa manera, ¿sí? Un niño de 10 años que todavía no tiene un desarrollo del lenguaje funcional, ¿sí? Porque él evidentemente puede hablar, porque puede repetir, pero de ahí a entender lo que está diciendo y a poder usar esas palabras en el contexto correcto, bueno, ahí hay un campo, digamos, de acción diferente, digamos, desde el área de fonoaudiología para trabajar,
así,
¿no?
Es.
Que hace referencia al uso del lenguaje.
Bueno, David, Diego, ¿tiene alguna pregunta para Virginia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a Virginia? Le saludo como siempre desde acá, desde La Rioja, con un saludote gigante y agradeciéndole también por la nota. Tiene que ver justamente, vamos a hablar sobre el tema de medicamentos, que sabemos que, bueno, no curan el TEA, ¿no? Pero se puede ir tratando los diferentes síntomas que tienen. El tema es cómo uno, como profesional, cómo uno determina qué medicamento está y si hay hoy en día abastecimiento de medicamento.
Mira, en realidad nosotros trabajamos en relación directa con los psiquiatras infantiles y los neurólogos infantiles. Hay niños que están siendo abordados por neurólogos y hay niños que están siendo abordados por psiquiatras. Ahí ustedes después la pelea entre los neurólogos y los psiquiatras con el tema del TEA ya es otro cantar. Pero, sí. En general estos niños toman, lo ideal es que no tomen medicación, que estos niños sean detectados a edades tempranas, una edad temprana de detección es a los 2 años, un niño de 2 años que no habla, que no mira a las personas y que está centrada más en los objetos que en las personas, debe ser derivado a un especialista, y esto es un problema grande que tenemos desde la pediatría, grande. Nosotros ahora estamos por presentar un proyecto de investigación para la Universidad Católica de acá de Santa Fe. Vamos a hacer una investigación respecto a esto, porque nos llegan niños de 4 años que no desarrollaron lenguaje por el tema del niño ya va a hablar, y tiene 4 años y estamos, el niño está desconectado,
sí.
Perdió años de tratamiento por esta cuestión del ya va a hablar. Primero eso, ¿sí? No aspiramos a que el niño esté medicado, ¿sí? Pero tenemos pacientes con muchas dificultades conductuales o con muchas conductas, lo que se llaman disruptivas, o que están muy desconectados, que lo que hacen los neurólogos o los psiquiatras infantiles es medicar con antipsicóticos. Hay antipsicóticos que están indicados, digamos, para esto específicamente, y hay reguladores de la conducta, reguladores emocionales, hay muchísima medicación que se da a estos niños, pero bueno, lamentablemente, ¿no? Lo que uno aspira es que con tratamiento temprano este niño no llegue a estar medicado. Pero bueno, la verdad es que con la medicación hemos visto cambios radicales en pacientes donde uno que no podía tener la intervención propiamente dicha y con buenos frutos, a partir de que el niño está medicado, ese niño puede estar atento, puede estar vinculándose y podemos ahí trabajar un montón de otras cosas para que este niño pueda desarrollarse y ser una persona independiente, ¿no?, en la vida adulta.
La última de mi parte, que también me lo hacen llegar, si las personas con autismo tienen tienen limitada la capacidad intelectual.
No todos, no. No, por eso hablamos de un espectro, ¿no? Hoy en día ustedes habrán escuchado hablar de los niños con Asperger, con el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger era un síndrome que estaba como por fuera del autismo para el manual de los trastornos mentales número 4, ¿no? Para el DSM-4.
Sí.
En el DSM-5, estos niños forman parte de los TEA también, porque lo que se decía de estos pacientes es que tenían capacidades intelectuales superiores, capacidades lingüísticas superiores, y que por lo tanto eran especiales en ese sentido y no se podía decir que eran chicos con trastorno del espectro del autismo. Bueno, hoy en día no, hoy en día están, pertenecen a la misma categoría, para decirlo de alguna manera, y bueno, por eso justamente es el espectro, ¿no? Hay niños que tienen coeficientes intelectuales normales, otros que son superiores y otros que son inferiores.
Claro.
La verdad es que el coeficiente intelectual no es algo que se pueda, que sea, digamos, particularmente tenido en cuenta para el diagnóstico del autismo.
Bien. Virginia, como siempre, bárbara la respuesta, muy clarita, y espero que estamos todos deseando lo mismo, ¿no? Que pase todo esto para que pueda ser todo normal o una nueva normalidad. Un grandísimo abrazo, sí. Un grandísimo abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por convocarme.
Bueno, y ahí está su nena, ¿no?
¿Mi qué?
¿Su nena anda por allí?
Ay, sí, anda dando vuelta.
Bueno, y viene una nena en camino también.
Viene otra nena en camino, exactamente.
Va a ser la jaula de las nenas.
Y la sí, ¿qué va a ser? Pobre el padre.
Pobre padre, pobre padre. Bueno, un gran abrazo, María Virginia Trota.
Bueno, chicos, un beso enorme para todos.
Muy bien, Santa Fe presente acá en la columna de Fonaudiología. Gracias. Bueno, don Diego.
Señor.
Bueno, le propongo algo que me proponen a mí, que le propusieron a él. Que dijo que me diga, que le diga. Vamos a tratar de armarlo técnicamente, esto lo hablaremos con el DJ Chica para la semana que viene. A ver si podemos generar debates por teléfono con